Muy buenas tardes, todos y todas aquí en la República Mexicana, o días si nos están, se están conectando del norte del país o de otras regiones. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la RENLATE. Y como cada mes, pues ya nos reunimos, ya es así como una tradición, pero una tradición de colegas, de compartir. Hoy tenemos invitados de España, pues cada vez, la vez pasada estuvimos de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, y pues esa es la intención, que estas jornadas rompan fronteras y que realmente los temas académicos nos nutran. Y es la 49ª, es decir, Martita, ya estamos cerrando como el cuarto piso de las jornadas, ¿no? Yo creo que la próxima que nos toca el quinto piso debe de haber algo más. Seguro Cudi nos mandará unas botellas de champagne a nuestras casas. Son ideas, Martita, que yo pongo a tu consideración. Esta 49ª jornada tiene un tema súper relevante, que es el proyecto de Mexicanas del Futuro, que ya tiene una historia, tiene un origen, de que en la RENLATE la maestra Tere Rodríguez ha impulsado, y hoy nuestras compañeras invitadas, bajo la coordinación y moderación del doctor Alexandro, nos van a presentar el libro, pero más que el libro, nos van a invitar a nuevos retos. Entonces, voy a ser breve para presentarles a tres invitadas que han participado y participarán en este proyecto que tiene otras dimensiones de Mexicanas del Futuro. Primero, la maestra Erika Sánchez Chablé, que ella es titular de la Coordinación General de Tecnología de la Información y Comunicación de la Universidad Autónoma del Carmen, en Campeche. Este cargo lo viene desempeñando desde el 2008. Ha liderado proyectos de transformación digital dentro de la misma institución, y ha impulsado la red regional de red de tecnologías de la información y comunicación en el sureste mexicano. Ella ha participado en diferentes publicaciones, congresos, y fue reconocida por la revista InfoWorld de circulación nacional como una de las 100 mejores directoras de tecnología en México, y una CEO dama, y que esté liderando la institución académica, es de grande reconocimiento. Yo tengo el gusto de conocerla y nos da el más que el gusto. Bienvenida, Erika, a tu casa, que es también la RENLATE, el día de hoy.
Muchas gracias, Pedro, y gracias por la invitación.
Gracias. Tenemos de España, de Murcia, a la maestra Susana Verdejo Pastor. Ella pertenece al equipo de Metared. Ya nos dirás un poquito también qué significa Metared para que nuestra audiencia lo entienda en su magnitud y el impacto que va a tener en este proyecto. Metared Global desde el 2018. Dentro de ella trabaja como coordinadora del webinar, en diferentes webinars internacionales. Dentro de estos proyectos coordina la ciberseguridad, la red de mujeres en TICs, las redes sociales, webs, Metared, entre otros proyectos de relevancia. Tiene un diploma en bibliotecología, licenciada en documentación por la Universidad de Murcia, en artes, en las diferentes áreas que Metared ha incorporado la tecnología y en el desarrollo. Algo que me pareció relevante, y más que relevante que compartiera en su reseña, es que ganó un premio terminando su formación académica, a generar su propia empresa de tecnología, la cual fracasó a los 2 años. Y nos dice: la experiencia que me hizo es aprender sobre los errores. Y ella se basa y comparte con nosotros: una persona que nunca comete errores, nunca intentó nada nuevo. Yo creo que sí, Susana, eso es algo muy, muy, muy humano, y lo quería resaltar de lo que tú nos compartiste en tu reseña. Bienvenida, Susana.
Muchas gracias, Pedro, por la invitación.
Y nuestra tercera invitada es la maestra Andrea Escobedo Lastegui, quien ella es responsable de asuntos del gobierno y políticas públicas de Google Cloud en Hispanoamérica, con una trayectoria multidisciplinaria más de 15 años. Se ha enfocado en el desarrollo, en el diseño e implementación de políticas públicas internacionales, liderando proyectos a nivel de gobierno electrónico. Andrea se ha desempeñado profesionalmente en el gobierno federal mexicano y en organismos internacionales. Por destacar algunos, en IBM alcanzó el área de asuntos regulatorios en el gobierno de México hasta el 2022, donde se incorporó a Google. Y ha participado, como se mencionó, se ha mencionado en consorcios, grandes consorcios, como secretaria técnica del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología y de la Información y de la Cámara Nacional de la Industria Eléctrica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Andrea, bienvenida. Creo que es una gran, gran experiencia que tienes en tu recorrido, que seguramente ha nutrido y nutrirá el proyecto de Mexicanas del Futuro.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí con todas y todos.
Y pues solo por darle la palabra, pero son antes mencionar a mi querido amigo, colega Alexandro Escudero. Él es doctor en educación por la Universidad de Barcelona, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor de tiempo completo, profesor investigador de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordina el doctorado en tecnología educativa en esta institución. Y es coordinar el Comité de Educación de aquí en la RELATE de Educación Transdigital, que realmente pues, nos lleva a todos estos proyectos. Alexandro, no quiero robar más minutos, más que siempre que compartamos estos espacios. Te cedo la palabra para que moderes a nuestras invitadas y después abrimos un espacio para los que están conectados o en las redes sociales quieren interactuar con el proyecto y lo que ustedes nos van a presentar. Y estamos ansiosos de abrir ese libro. Gracias, Alexandro.
Muchas gracias, Pedro. Gracias al equipo de CUDI por invitarme a moderar. Ya lo ven ustedes, qué honor estar con estas colegas tan destacadas, Erika, Susana, Andrea. Muchísimo gusto. A dos de ellas no les conocía, a Erika le conocía antes. Pero sobre todo la mirada que tienen especializada sobre lo que hace falta hacer para que podamos fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes. En principio en México, pero ya veremos qué nos dicen ellas. En realidad, Mexicanas del Futuro es un proyecto que se hizo, que habitualmente se hacía de manera presencial. Básicamente era llevar talleres de carácter científico y tecnológico a las escuelas y escuchar a perfiles de mujeres ya consolidadas en la ciencia y la tecnología. Lo que pasa es que con la irrupción de la contingencia sanitaria que todos conocemos, ¿verdad?, tuvimos que virtualizar el proyecto. Y entonces, a partir de ahí se registró este cambio, los resultados del cambio, y se hizo un libro. Puesto que el equipo de colegas que trabajamos en esta versión virtualizada obtuvimos financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que es el organismo dedicado a fomentar la ciencia y la tecnología precisamente en el país, pues había que darle un carácter también muy técnico y muy científico al proyecto, sin dejar el carácter humano del proyecto. Y es por eso que salió este libro que estamos encantados de que haya mucha audiencia que esté interesada en conocerlo, en descargarlo gratuitamente. Pero sobre todo ahora tenemos la oportunidad de escuchar a mis colegas Erika, Susana y Andrea sobre cuál es la mejor manera de presentar el libro. Sin más dilación, por favor, si fueras tan amable, Erika, de darnos tus comentarios para presentar el libro.
Muchas gracias, Alexandro, y gracias también a quienes nos acompañan este día para pues esta presentación del libro Mexicanas del Futuro, Desafíos y Perspectivas para Inspirar Vocaciones Socio-Tecnocientíficas en la Era Digital. Un título que sin duda desde esta frase ya nos resulta inspirador, teniendo en cuenta que de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, menos de un tercio de las profesionistas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas somos mujeres. Y esta cifra sigue siendo aún menor en sectores de las TICs como ciberseguridad o incluso uno de cada cinco personas que trabajan en temas relacionados con la tan popular ahora inteligencia artificial es mujer. Por lo que el programa Mexicanas del Futuro, como bien lo comentaba Alexandro, es una iniciativa que ha sido exitosa y que ha logrado convocar a las principales instituciones de educación, en este caso de México, con el objetivo de que niñas y jóvenes mexicanas reconozcan estos modelos de vida de destacadas mujeres y que las vean de alguna manera como una inspiración de que ellas también podrían destacar en un futuro en la ciencia y la tecnología y que puedan elegir una profesión en las áreas STEM, reconociendo que no existen carreras específicas para cada género. Con la sinergia de numerosas profesionistas y con la participación de un amplio frente de entidades académicas, que eso es de reconocer, pero también de la industria, es como se ha logrado este despliegue de alianzas que recoge pues muy buenas prácticas de empoderamiento de niñas y de adolescentes, y sobre todo el optimizar los espacios que, como bien comentaban, pues tuvo este cambio, como todos lo tuvimos que hacer en nuestra vida profesional y personal a raíz de la pandemia hace justo 3 años. En esta obra nosotros encontraremos una relatoría precisamente de este camino que han recorrido los compañeros de la Red Late, de cómo inició la idea de este proyecto desde sus inicios de manera presencial con actividades en la Ciudad de México y el cómo fue evolucionando hasta lo que conocemos en la edición del año pasado. Algo que me llamó mucho la atención es que el libro consta de 5 capítulos que están escritos de manera amena, pero con ese enfoque científico, que cada uno de ellos cuentan con apartados que incluyen también datos estadísticos que nos llevan a la reflexión de los temas que se tratan. Podemos encontrar, por ejemplo, en el primer capítulo, donde hablan específicamente de las vocaciones científicas desde la perspectiva de género, un recorrido por aquellas iniciativas que ya se han planteado de manera internacional y nacional en cuanto al impulso de las vocaciones en profesiones como ingeniería, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como cuál fue ese antecedente de Mexicanas del Futuro, ¿no? Que desde la creación de la Red Late, de estas comisiones de género que ellos promueven, y cuál fue precisamente cuando empiezan a buscar las causas de por qué existen pocas chicas interesadas en estas profesiones, el que nace esa inquietud de formar un programa en específico que finalmente derivó en Mexicanas del Futuro. Aquí también es importante, y yo los invito a descargar y a que lo lean detenidamente, porque nos presentan datos relevantes sobre la participación de las mujeres en la disciplina y los desafíos que aún nos enfrentamos en materia del incremento de la participación de niñas, jóvenes y mujeres en este sentido. En el segundo capítulo también podemos encontrar las necesidades que llevaron al comité a cómo definir precisamente este programa, desde las caravanas itinerantes y la feria de talleres que en su momento iniciaron en el Instituto Politécnico Nacional, hasta su paso también por la UNAM y el impacto que tuvo cada una de ellas y su consiguiente evolución en 2020, bueno, todavía alcanzaron a hacer algunas actividades precisamente en la alcaldía Álvaro Obregón, ya con recomendaciones de organizaciones que se fueron uniendo y que por primera vez incluyeron también algo muy importante, que fue el tema de la participación de los padres de familia. Eso fue algo muy importante, ya que sabemos que las familias influyen en la elección de la carrera de los estudiantes y también el mensaje y digamos que esta evangelización de que las carreras son para quien lo desee estudiar y no para un género u otro, es importante que llegue a los padres de familia, ya que ellos son los que finalmente a tempranas edades pues pueden tener este acercamiento con los chicos y con las chicas, y en donde lamentablemente aún se sigue dando este tema de que los varones pertenecen a áreas que requieren un mayor esfuerzo mental y que a las chicas se les tiene que encauzar todavía a carreras que tengan que ver con el tema del cuidado, por ejemplo, de familias o de otras personas. Entonces, digamos que esta sensibilización tiene que llegar también a las familias y en este caso nos cuenta a través de este capítulo cómo se decidió también incluir actividades tendientes a influir en esta parte. También podemos encontrar todo este camino recorrido y los retos al que se enfrentaron cuando ya prácticamente la pandemia pues estaba en curso y cómo se decidió precisamente hacer este cambio a una modalidad totalmente virtual, lo cual significó también un parteaguas en el programa. También podemos encontrar cuál, con estadísticas muy detalladas, cuál fue el público al que empezaron a llegar una vez que se hizo este cambio, los países de procedencia y también las ciudades que tuvieron mayor interacción. Y aquí quiero destacar el caso específico de que la mayor cantidad de usuarios y usuarias de la plataforma fue precisamente Ciudad del Carmen, en donde me encuentro hoy. Transmitiendo hoy, y Sabancuy Campeche, que es un poblado más rural que se encuentra a 40 kilómetros de Ciudad del Carmen, y en el cual podemos tener muy en específico que esta invitación que se hizo a las compañeras de la escuela preparatoria de la UNACAR les ayudó mucho para que ellas también se inspiraran a hacer su propia iniciativa para el impulso a las chicas en temas de profesiones STEM. Entonces, digamos de que ahí se tiene también de una manera un ejemplo de cómo esta iniciativa, este proyecto está ya tocando también a otras instituciones, está haciendo camino para que otras compañeras estén organizándose y a la vez en su radio de acción estén promoviendo que existan más niñas interesadas en profesiones de STEM. Finalmente, tenemos el tercer capítulo donde abordamos también las percepciones de los jóvenes en torno a la brecha de género en las áreas STEM. Y también algo muy importante es que ahí podemos encontrar cuáles son aquellos factores que inciden en la construcción social del género, ¿no? Que es la familia, la escuela, la religión, las relaciones del poder, entre otros. Y considero que es un capítulo que también nos orienta mucho a llevar ese análisis y esa reflexión cuando queremos también trabajar temas en nuestras instituciones en este sentido. Y algo muy importante es que se desarrolló ya un instrumento que se aplicó a los participantes del mismo, un cuestionario en el cual se tuvo 16 preguntas donde se midió la percepción del por qué estudiar o no una carrera de este tipo y se agruparon en dos dimensiones, las personales y las familiares, lo cual considero que le da mucho valor a la obra porque también podemos tener esa información y tomar decisiones al respecto para construir iniciativas que puedan abordar desde el punto de vista personal, pero también el familiar. Y aquí también algo muy importante es precisamente una de las bases que tiene el programa, ¿no? La falta de modelos a seguir y los estereotipos, que son algunos de los factores que hacen que las mujeres no consideremos estudiar una carrera STEM. Y esto lo digo también desde mi perspectiva, al menos cuando a mí me tocó elegir, yo no tenía como un modelo de ingeniera, por ejemplo, de cual yo pudiera inspirarme. Finalmente decidí estudiar porque investigando y viendo en dónde me podría desarrollar, fue que lo decidí. Pero creo que precisamente el contar con estos modelos o estas personas que nos puedan inspirar es algo muy importante para promover o provocar esas vocaciones sociotecnocientíficas. Y es algo que en el capítulo 4 nos lo deja muy, muy claro, que precisamente su nombre es Las Embajadoras como Role Model, y ahí podemos encontrar cómo el poder tener a estas mujeres destacadas y el poder acercar a estas personas o a estos modelos femeninos puede transformar este estereotipo que traemos ya incluso de manera cultural en las niñas a muy temprana edad y que puedan incrementar el sentido de pertenencia entre niñas o entre las niñas y jóvenes y obtener de primera mano esta información de los retos a los que nos enfrentamos las mujeres, pero también de las grandes oportunidades que tenemos al desarrollarnos en una disciplina STEM. Entonces, yo los invito igual a poner mucha atención en este capítulo en especial, el ver cuál fue la importancia y cuáles fueron aquellos impactos que se dieron cuando se incorporaron a las embajadoras en estos, en estas charlas, que también de alguna manera no solamente se dieron en vivo, sino también con la oportunidad de tener este desarrollo de la plataforma como tal, el acceso que también se tuvo posterior a ellos de manera síncrona fue muy importante porque permitió llegar a un mayor número de usuarios. Y finalmente, tenemos también hacia dónde va a avanzar este proyecto dentro de las lecciones aprendidas en la edición 2021 y el año pasado. Los retos están precisamente en la oportunidad de transitar hacia una educación transnacional, tener un impacto internacional, ya que lamentablemente pues las cifras que tenemos en México pues se repiten también en nuestros países de América Latina. Y lo que queremos también en un futuro, como mexicanas del futuro, es que evolucione para que pueda llegar a otros países de América Latina y tal vez de Iberoamérica. Y la idea también es promover también hacia un movimiento donde también se incorpore ya la robótica, las artes, las humanidades, y no solamente, digamos, que las disciplinas básicas del STEM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Aquí quiero señalar que la obra cuenta con una amplia y bien documentada bibliografía, así como datos estadísticos del proyecto, y es un cúmulo de experiencias obtenidas por los autores, resultado de su participación en las diferentes ediciones del proyecto. Finalmente, les invito a quienes puedan escucharnos o estén aquí presentes o vean la grabación, a consultar la obra y también a sumarse a las iniciativas de las próximas ediciones de Mexicanas del Futuro y tal vez a nivel internacional, ya que estamos convencidos que para lograr precisamente una sociedad inclusiva, integral y desarrollada, se necesitan más mujeres involucradas en tareas científicas, pero también en humanidades y en ciencias sociales. Y que para disminuir la brecha digital entre géneros hay que facilitar el acceso igualitario a las tecnologías, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, a alentarlas con miras a desarrollar sus habilidades y permitir también asumir estos roles de liderazgo en las tecnologías. Y Mexicanas del Futuro nos brinda precisamente eso, el apoyo para atender estos puntos, además de la importancia de promover estos proyectos encaminados a crear una conciencia dentro del núcleo familiar. Felicito a los autores y a todos los involucrados en el programa, desde docentes, padres de familia, madres de familia, embajadoras, programadores, las organizaciones que lo hicieron posible, entre muchos otros que permitieron evolucionar Mexicanas del Futuro y que permitieron tener el día de hoy pues esta publicación, la cual pues les invito a descargar y a leer detenidamente. Muchísimas gracias por el espacio, estimado.
Gracias, Erika, muchas gracias, pero además tú eres embajadora de Mexicanas del Futuro. Ojalá tengamos unos minutitos para que nos puedas contar sobre esa experiencia de ser la embajadora también de Mexicanas del Futuro. Y efectivamente, colegas, en el libro aparecen muchas autoras que, bueno, pues uno quisiera darles todo el crédito por estas vías de divulgación masiva. A veces no se puede, es importante por eso descargar el libro, ver quiénes son ellas, dónde trabajan, a qué se dedican. Y hay muchas colegas, además, que aunque no firmaron ningún capítulo de la obra, también han participado en Mexicanas del Futuro desde su diseño, creación, y bueno, pues están en pantalla ustedes viendo algunos nombres de ellas. Todo esto ha sido, sin embargo, posible porque tenemos una de las mejores gestoras, yo creo, del país con nosotros, y es Claudia Marina Vicario Solórzano, también coordinadora de esta publicación que está entre la audiencia y que seguramente habrá un momentito de que nos dé unas palabras que van a ser afectuosísimas, que van a estar llenas de emoción. Susana, por favor, si fueras tan amable de darnos tu opinión.
Por supuesto, muchas gracias, Alessandro. Bueno, yo no sé de las personas que nos están escuchando ahora mismo quién se ha leído la publicación o la ha hojeado. Yo he tenido la suerte de, durante estas dos semanas, leerla tranquilamente. Y lo primero que quiero decir es que me parecen increíbles las conclusiones que se sacan de esta publicación y el potencial que tiene para replicarlo en otros países y ser una iniciativa para inspirarse. Así que de primeras lo que quiero es dar la enhorabuena a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto y esta publicación, porque creo que es un trabajo excelente. Yo ya conocía un poco el proyecto de Mexicanas del Futuro Pero tuve la suerte, precisamente ahora que hablabas de Marina Vicario, tuve la suerte de coincidir con ella en noviembre del año pasado en un encuentro del grupo de trabajo de MetaRed. Y me contó en primera persona y de forma presencial el proyecto, lo que había pasado, lo positivo, lo negativo, todo. Y me encantaría que lo hubieran escuchado, porque la verdad es que con la pasión que me lo contó y me lo explicó, antes de leerme la publicación, ya sabía que iba a ser un proyecto apasionante y muy inspirador. Así que, bueno, ahora después hablará Marina, pero me encantó hablar con ella y que ella fuese la que me explicase el proyecto en sí. Antes de comenzar, quería hacer una pequeña reflexión y creo que, por suerte, cada vez son más las empresas y organizaciones que están adoptando políticas de inclusión, de diversidad y de igualdad. Todo va poquito a poco, pero creo que vamos por el buen camino y encaminados a que hayan políticas de igualdad en todas y cada una de las empresas, organizaciones, universidades, etc. Yo voy a intentar ser muy breve porque después de leer la publicación creo que nos podríamos tirar aquí horas hablando de datos que comentaba también Erika, de datos estadísticos y de muchas impresiones. Pero yo me quiero ajustar a un par de puntos clave que yo he extraído de la publicación. Y el primer punto clave es un poco la importancia de la concienciación y difusión. Por los estereotipos que hay actualmente y que obviamente deberán desaparecer y deben desaparecer, creo que se podría considerar dentro de lo normal que una niña no tenga en mente estudiar una carrera STEAM porque no se puede elegir lo que no se conoce. Y por eso es tan importante que desde las escuelas y las familias expliquen todo el abanico de opciones que tanto niñas y niños tienen, incluyendo, por supuesto, en todos los casos, las carreras STEAM. Después, al final, cada uno estudiará lo que le guste, lo que le apetezca y lo que quiera para el objetivo de su vida. Pero quiero destacar que es muy importante y fundamental que todas las niñas sepan que tienen las mismas capacidades que los niños. Antes Pedro decía que en mi biografía había puesto que había fracasado, ¿no?, en mi empresa. Yo sabía que tenía actitudes. Y sé que las tengo. Eso no significa que por fracasar no las tenga. Por eso hay que intentarlo siempre. Hay muchos factores que te pueden hacer fracasar y no significa que no sean tus actitudes las que te hagan fracasar, sino otros factores muy diferentes. Por eso es muy importante siempre intentarlo. Si te gusta algo, ir a por ello. Y bueno, también es muy importante que la concienciación no se haga solamente en las niñas, sino en las escuelas y las familias. Porque al final es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas y en algunas ocasiones es muy lento. Pero hay que intentar e insistir y con proyectos como el de Mexicanas del Futuro yo creo que vamos por buen camino. Creo que ha comentado Erika antes el piloto que se hizo, creo que en 2020, explicando a charlas a las familias y fue todo un éxito. Yo creo que ahí también está la clave, en enfocarse en una amplia gama de familias, escuelas y niñas. Y eso yo creo que es un poco el éxito de vuestro proyecto. Otra de las cosas que considero importantes a la hora de concienciar es tener referentes, como comentaba Erika, en quien verse reflejado. Lo que en este proyecto se llaman embajadoras. A mí me pasa mucho, yo escucho mucho los TED Talks y cada vez que escucho uno me gusta, me motiva y quiero seguir escuchando más. En el caso de Mexicanas de Futuro, que se hacen una serie de píldoras, vídeos píldoras y están grabados y accesibles en los canales de YouTube, en el canal de Facebook, hace que cada vez que una niña vea un vídeo motivador, un vídeo inspirador, quiera seguir viendo más. Esa es una gran forma de difusión. Otro proyecto que comentaba también Erika, que me parece muy interesante en cuanto a concienciación y difusión, son las caravanas y las ferias de talleres que tienen unas cifras increíbles. O sea, y que han ido evolucionando, como creo que decía Alessandro al principio, de lo presencial a lo virtual, a lo totalmente virtual debido a la pandemia. Y eso ha sido una adaptación muy buena y que yo creo que no se tenía, no se sabía el éxito que iba a tener, y yo creo que ha tenido más éxito incluso que a nivel presencial. De aquí quiero resaltar que me parece muy interesante ver los datos que se reflejan en las cuatro ediciones de 2018 que se ven en esta publicación. Lo presencial siempre para mí es mejor y más humano, pero al final yo creo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias y al mundo en que estamos. Hoy por hoy y los jóvenes lo que ven son redes sociales, al final es un escaparate, y ese escaparate no tiene un costo muy grande. Quiero decir que hay que aprovechar ese tipo de medios en los que podemos incidir y en los que podemos aprovechar esa gran cantidad de personas que nos pueden ver. Luego otro punto que quería especificar es la colaboración. Y ahí voy a leer un párrafo que he sacado de la publicación, muy cortito, pero que me parece muy interesante. Y es que los proyectos e iniciativas nacionales tienen como denominador común la búsqueda de alianzas y colaboraciones de distintos actores sociales, incluyendo espacios gubernamentales, empresariales, académicos y de asociaciones civiles. Esto tiene gran relevancia porque para concienciarnos de que tenemos que trabajar juntos mediante los distintos estamentos de la sociedad, cada uno apoyando de una manera diferente, pero siguiendo siempre el mismo objetivo. Y algo que quería destacar, y en relación con lo que decía antes de las redes sociales, para colaborar con Mexicanas del Futuro no es necesario ser una organización gubernamental, ni una asociación, ni una embajadora. Cada uno de los que están aquí ustedes pueden colaborar con tan solo un clic de compartir un vídeo, un clic de darle a me gusta a una publicación, de seguir en Facebook, de seguir en Instagram, de seguir en YouTube. Eso les hace un mundo a este proyecto, porque al final consiguen que se llegue a más personas. Por eso la colaboración está en muchos aspectos de la vida, y ustedes, todas las personas que nos están viendo, pueden colaborar de una forma muy sencillita haciendo este clic. Y bueno, para terminar, quería comentar que es de gran importancia la colaboración entre países para que todos vayamos alineados hacia un mismo objetivo. Y en este sentido, desde MetaRed, junto con Universia, se está estudiando llevar la iniciativa de Mexicanas del Futuro más allá, hacerla internacional y que sea un proyecto global, que se puede denominar, por ejemplo, Iberoamericanas del Futuro. Un proyecto colaborativo con el equipo de Mexicanas del Futuro junto con el equipo de MetaRed, que por supuesto liderará la red de mujeres en TIC junto con los otros grupos de trabajo, por supuesto, a nivel transversal, y que precisamente tengo aquí a Erika Sánchez, que es la coordinadora del grupo de mujeres TIC de MetaRed, que sería ella quien lideraría, por supuesto, con mi apoyo y con el apoyo de todas las compañeras que estamos en esa red. Y es algo que, como digo, está en proceso de estudio. No le puedo decir más detalles, pero nos hacía muchísima ilusión, mucha emoción, tanto a Erika como a mí, anunciarlo en este evento, porque creo que juntos podemos llegar mucho más lejos. Y bueno, pues muchas gracias a todos y estoy disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer.
Muchas gracias, Susana. Pues nos dejas llenos de esperanza y de emoción. Ojalá Erika, Susana, Marina puedan concretar el proyecto. Sería excepcional. Ahora toca el turno de escuchar a Andrea Escobedo Lastiri, también destacadísima profesional, experta en todo el tema de tecnología, y mujeres. Por favor, Andrea.
Muchas gracias. Y la verdad es que estaba emocionada y entusiasmada al principio, y cada vez al oír a grandes colegas me he entusiasmado más. Y quiero empezar la celebración de este libro que nos convoca hoy desde una experiencia muy personal en Mexicanas del Futuro y cómo yo lo viví. Desde antes de la pandemia me tocó ir en persona a una de las magníficas instalaciones del Politécnico. Llevábamos como empresa un taller de robots y era un salón lleno de chicas en las que estaban realmente entusiasmadas con programar a este pequeño robot, que era una actividad muy lúdica. Fue una actividad más o menos larga, nos tomó como unas 4 horas y verdaderamente su entusiasmo y las preguntas que hacían más allá de cómo estaban construyendo su robot eran interesantísimas. Recuerdo muy claramente a alguna que me preguntaba sobre los principios de ética en la inteligencia artificial que tenía la empresa y si estábamos siguiendo las leyes de la robótica de Asimov. Entonces, estas experiencias en las que desde la industria colaboramos con la academia para cerrar brechas digitales son realmente prueba de un esfuerzo sistémico que tenemos que hacer como ecosistema. Los esfuerzos separados no nos van a permitir cerrar la urgente brecha y las urgentes brechas que existen, sino estos esfuerzos, como ya decía Susana, gracias a la colaboración. Pero obviamente todos los voluntarios que acudimos a estas actividades lo hacemos robándole un poquito de tiempo a nuestras actividades profesionales, pero lo hacemos con mucho corazón y con mucho entusiasmo. Y ese entusiasmo no cabe duda que es un virus que transmite Marina Vicario, que verdaderamente es una mujer capaz de crear comunidad de una manera muy impresionante. Tengo el gusto de poderla llamar, además de colega, una gran amiga, una mujer que admiro y respeto mucho en lo profesional, y sobre todo este empuje que tiene para movilizar y para colaborar. Muchas veces en otros ámbitos se puede pensar que ciertas iniciativas se podrían canibalizar a unas y a otras, y en realidad Marina lo que hace y lo que logra crear con esta visión de ecosistema es realmente esfuerzos sistémicos en el que cada vez se sumen más esfuerzos. Este libro es realmente un punto culminante de esta trayectoria y de esta historia de Mexicanas del Futuro, y me encanta saber que la siguiente iteración va a ser internacional, porque no cabe duda que la transformación digital y la economía digital depende del libre flujo de datos. Entonces, también tiene que haber un libre flujo de conocimiento, de talento, desde una perspectiva abierta en la que el ecosistema se mantenga abierto. Y con esta idea también, desde la industria, desde la Canieti y desde Amiti, hemos creado una iniciativa llamada IdeaTIC, Inclusión, Diversidad y Equidad Aplicadas en las TIC, y somos realmente iniciativas hermanas con Mexicanas del Futuro. Siempre hemos procurado mantener y que estas iniciativas paraguas nos sirvan realmente para mostrar de manera tangible cómo se ve la vinculación academia-industria. Porque más allá de lo que podamos hacer en cuanto a la transformación de los planes curriculares y los trayectos académicos, la tecnología va tan rápido y es en buena medida lo que está ocasionando estas brechas tan dolorosas en la región latinoamericana y en el resto del mundo. Va tan rápido que no nos podemos quedar nada más con los sistemas tradicionales. Es un reto que está enfrentando la academia mantenerse al día con esta transformación, y por eso es tan importante adoptar estos esquemas de formación continua, reconversión de habilidades, que nos permitan también habilitar no a los sectores tradicionales, sino también ir más allá. siempre pensando que el cambio tecnológico es un asunto de interés público. A todos nos conciernen las consecuencias que el acceso a la tecnología o la falta de acceso a ella tiene en nuestra vida cotidiana. Y cada vez más estamos viendo una necesidad en sectores, incluso las personas adultas mayores, que no tuvieron acceso a la tecnología durante la pandemia, vieron mermada su calidad de vida, sus actividades de entretenimiento, su salud mental. Entonces, realmente es un tema social que nos convoca, pero desde luego, desde la parte científica y de una agenda sólida de ciencia, tecnología e innovación, Mexicanas del Futuro llega en el momento justo, y me encanta cómo lo ha nombrado en el libro, la formación y el inspirar vocaciones socio-tecnocientíficas. Yo vengo de una trayectoria de ciencias sociales, pero cada vez y cada día que convivo con colegas que son del área STEM, como mencionaba Erika, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, queda más claro cada vez que necesitamos esta diversidad no solo de género, sino realmente multidisciplinaria, para que podamos ser más quienes contribuyamos desde la diversidad, desde nuestras experiencias de vida, en tener mejores tecnologías y mejores soluciones que resuelvan los problemas más apremiantes de la sociedad. Entonces, también quiero y aprovecho el espacio para hacer un anuncio y demostrar cómo Mexicanas del Futuro sigue y trabaja todos los días. Hay momentos del año que son mucho más activos, pero ya junto con Mexicanas del Futuro estamos planeando nuestra celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC el 27 de abril. Es una celebración global que fue creada para cerrar estas brechas desde las niñas, pero también para fomentar que los sectores intensivos en tecnología y conocimiento sean más diversos. Entonces, obviamente ahí contamos ya con la presencia de Mexicanas del Futuro. Estamos yéndonos otra vez a la parte, a las actividades presenciales. Nos emociona y al mismo tiempo nos pone un poco nerviosos. Realmente vimos grandes ventajas de lo que pudimos hacer durante la pandemia en términos de alcance, y lo que cuenta Erika es muy relevante, el alcance que tuvo gracias a los esquemas remotos que creamos muchas veces de manera muy urgente. Hace justamente un año, no, 3 años, estábamos planeando el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Iba a ser una fiesta presencial muy grande y muy bonita, y dieron el anuncio de que se cerraba y todos nos íbamos a nuestras casas. Entonces tuvimos que reconvertir rápidamente el formato del evento, pero afortunadamente, gracias a la red de alianzas que tenemos, y obviamente Mexicanas del Futuro es una pieza fundamental, lo logramos llevar a actividades remotas. Y creo que esta última iteración de Mexicanas del Futuro, la más reciente, es prueba de cómo se pudo aprovechar la tecnología para acercar esta caja de herramientas de conocimiento, para seguir cerrando estas brechas. Y también quiero regresar a la idea de crear comunidad y crear ecosistema. Es muy importante esta idea de, desde la academia, desde la industria, el sector público, la sociedad civil, cada uno tenemos mucho que aportar en este esfuerzo. Realmente las cifras, algunas nos las daba ya Erika, son alarmantes. Necesitamos toda la creatividad disponible para co-crear una realidad mucho más equitativa y mucho más sustentable. Entonces, no me queda nada más que felicitar a todas las personas que han estado involucradas desde la concepción de Mexicanas del Futuro hasta este día que estamos presentando un libro que es casi como lo veo como un monumento que refleja, y ya lo decía Susana, reflejar esos éxitos y a la vez dar como un instructivo y un manual de usuario para que puedan ser replicados, replicados y estirados. Me encantó esa idea de tenemos que estirar estas iniciativas más allá de las fronteras y tenemos también que estirar a las personas y a las instituciones que están involucradas en estas iniciativas. Y pues creo que desde Canieti y desde Amiti, Mexicanas del Futuro sigue contando con nosotros. Vamos a apoyar en la difusión de esta publicación que nos parece muy relevante y es un esfuerzo fundamental para que sigamos creando comunidad y trabajando como ecosistema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tus palabras. Yo creo, colegas, están de acuerdo que es importante escuchar las palabras de Claudia Marina Vicario Solórzano, que es artífice de este proyecto, pero además que desde el primer día estuvo ahí construyéndolo y que seguro que nos dará muchos datos, pero sobre todo muchas buenas ideas, como siempre sucede. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí las colegas, la verdad, sí me hicieron llorar. Es cuando uno no ve el esfuerzo, ¿verdad?, del trabajo y lo escucha en boca de los demás, es a veces muy, muy emotivo. Y yo quisiera pues agradecerle, yo creo que a Dios, al universo, porque hoy yo veo nacer el momento internacional de esta iniciativa de inspiración para las niñas, ya no solo que nosotros notamos y quisimos ver en México, sino en toda la región. Y les quiero entonces compartir el logo, fíjense ustedes nada más, el logo de Iberoamericanas del Futuro. ¿Por qué se los quiero compartir? Porque está aquí Susana, ¿no?, que representa este vigor ya de la región, que hemos ya hablado de cómo lo vamos a hacer. Está aquí Ideatic, ¿verdad?, con Canieti, con Amiti, que ya también nos dijeron vamos con todo, les ayudamos. Ahora también desde Google, que está ahí Andrea, pero que por supuesto ella cuenta con todo el colectivo de la industria, siempre apoyando de manera muy sorora, ¿verdad?, las mujeres de toda la industria. Y pues sabemos que no nos van a dejar solas. ¿Y qué les puedo yo decir de nuestra querida Erika Sánchez Chablé, que siempre la adoramos, la tenemos como un ejemplo para las niñas, para todas nosotras, y que ella ya me prometió, me dijo, sí, vamos juntas con Mujeres en las TIC, con la red de Mujeres en las TIC, ahora con Susana, así que me estoy tomando de la mano virtual de todas ustedes, porque además fíjense lo que les digo cuando las cosas son providenciales. El día de ayer estábamos nada más ni nada menos que en la Cancillería, ¿verdad?, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, inaugurando un evento con el canciller Marcelo Ebrard relacionado con ciencia, tecnología y sociedad, en un área también de exhibición, de innovación, de patentamientos. Y ahí me busca una colega del Politécnico y me presenta a una mujer que seguramente también es extraordinaria por la vibra que transmitía y que está aquí presente, ¿verdad?, Fernanda Castro de InMujeres, y que es la que lleva toda la parte de internacionalización. Y ella también me dijo, les ayudamos. Entonces, pues yo creo que hoy, 16 de marzo, compañeros, Pedro Rocha, pues todos los que están aquí escuchándome, por supuesto, Alexandro, que está conduciendo esta sesión de presentación del libro, de los resultados de un periodo muy importante del programa. Pues yo creo que hoy tendremos que decir, estamos ya gestando y está a punto de nacer el 26 de abril, la primera acción, escuchemos bien, ¿verdad?, la primera acción, ya lo hablé con Andrea, en esta fiesta de las niñas en las TIC, vamos a tener un taller de Iberoamericanas del Futuro y lo vamos a tener internacional. Y hoy en la mañana que tuve reunión con el GTI de EdTech, de MetaRed, pues me dijo Manuel Almanza que hablara contigo, Susi, así que creo que
estaba a mi lado.
Estaba escuchando. No. Despegamos con este bebé. Yo creo que es agradecer a todos los que nos han ayudado en estos años, las universidades con sus coordinaciones de bachillerato. Por ejemplo, pues la UNAM, el Politécnico, mi casa, por supuesto, ¿verdad? Las dos han sido mis casas, las amo, pero también la UDG, la Autónoma de Nuevo León, por supuesto la UNACAR, y muchísimas otras universidades que sus coordinaciones de bachillerato se han sumado para poner el elemento que yo creo que es más importante a esas niñas de bachillerato a escuchar estas historias maravillosas de nuestras embajadoras, y que queremos pues sumar ahora estos compromisos de las instituciones de educación superior y de los sistemas de educación básica. Sobre todo estamos hablando al menos de la secundaria de la región, ¿verdad? El nivel secundaria y el nivel preparatoria es ahorita como niveles estratégicos. Claro, si eventualmente podemos ir bajando hasta el preescolar, qué mejor. Y en este trabajo que hacemos con las futuras madres, ¿verdad? Para poder hacer familias que detecten desde las primeras edades pues estas vocaciones en sus niñas. Entonces hay mucho trabajo todavía por hacer, mucho trabajo también de política pública. Hay muchas plataformas que crear, plataformas tecnológicas, plataformas sociales, plataformas, como decía, de política. ¿Y qué les decimos a todos los que nos escuchan? Ayuda. Necesitamos manos, necesitamos más voluntades, necesitamos muchas historias para contar de formas creativas, con TikToks, en Instagram. Necesitamos muchos casos de éxito, temas que ni nosotras conocemos. El otro día me decían, las ingenieras en transporte podemos estar en Mexicanas, y yo les decía, claro, ¿no? Ahora les vamos a decir en Mexicanas y en Iberoamericanas, todavía mejor. Entonces, bienvenidos todos a este nuevo transatlántico que está por zarpar. Nos vemos entonces en la aventura de Iberoamericanas del futuro. Gracias a todos.
Muchas gracias, Marina. Pues miren, aquí en la sala tenemos muchas amigas que conocen el proyecto. Siéntanse libres de levantar la manita para que les podamos abrir el micrófono por si quieren comentar algo. Por ejemplo, nos escribió en el chat Fernanda Castro, efectivamente, felicitando el trabajo, quiere ya formar parte del fortalecer el proyecto de Iberoamericanas del futuro. Nayalis Nápoles Neira también felicita este trabajo, lo mismo hace Hugo Rojas Chávez. Entonces, colegas, pues muchísimas gracias. Si alguien quisiera hablar o escribir en el chat, con levantar la manita.
Alexandro, si me permites.
Sí, claro.
Porque bueno, a la una tenemos, Marina y yo igual andamos corriendo, pero mi comentario para también redondear lo que Marina hoy nos invita, y creo que por ahí es un proyecto motivador. Está aquí también en la sala Norma Carioso de CREAD Argentina, que también espero que lo vea. Ella trabaja con mujeres rurales, que será una de las próximas jornadas con la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que sumar, como dice Marina, en todas esas intenciones, Norma, si me estás escuchando, pues quería aprovechar ahorita tu participación. Está también la directora del campus virtual, la doctora María del Carmen de Urquijo, que con toda la red lasallista de formas de preparatorias, de bachillerato, también puede ser otra área de oportunidad, como gente y colegas, amigas, que todos nos sumamos a todos estos proyectos. Ya te vi, Norma, por ahí. Entonces, pues queda el Alexandro, pues se sumen todos estos consorcios a nivel Iberoamérica. Muchas gracias.
Claro que sí. Buenas tardes. Sí, Norma, adelante.
Sí, no, buenas tardes a todas, desde Buenos Aires con 40 grados. Mira, Pedro, vos sabés que yo estaba pensando, pero no puedo hacer ninguna, yo coordino una red de educación a distancia y ruralidad. Y estaba, este año nos propusimos también tomar como línea de trabajo STEAM. Y estaba casualmente pensando que una de las nodos de la red de STEAM está en Guadalajara, con Gualesca Aldana Segura. Y digo, bueno, le voy a hablar, no puedo comprometerla sin hablarlo antes, pero le digo, voy a hablar con Aldana porque ella puede ser por allí un nexo o el referente desde nuestra Redit, CREAD Argentina Redit, para ver qué se puede hacer. Yo en este momento lo que puedo decirles es que primero felicitaciones por el gran trabajo. decirles que me interesa, la idea me parece extraordinaria. Hay mucho en el ámbito de la ruralidad que deberíamos hacer. Es cuestión, y no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, va a ser cuestión de ir pensando por lo menos una pequeña acción, un primer paso, y veremos de qué manera podemos empezar a articular o promover algo que ustedes estén haciendo. Bueno, con gusto, sí, me río porque Pedro, me pusiste en el frente nomás. Pero
aproveché que estaban aquí y gracias, Norma, seguimos. Te regresamos la
voz. La vamos a seguir.
Alexandra, porque seguramente hay más gente que quiere participar. Gracias, gracias, Norma.
No, gracias.
Claro que sí. María del Carmen, ¿quieres comentar algo? Ya que Pedro te mandó felicitar.
Claro, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, felicitar todas las iniciativas que se están haciendo en torno a este tema y desde luego a Marina, que siempre nos está dando cuerda para hacer muchísimas cosas. Felicidades por esto también, Marina, Pedro. Y el proyecto también me parece más que necesario y más que oportuno en estos momentos, que no solamente tenemos que hablar de la equidad de género para la mujer, sino también para los hombres y para todos. Entonces, realmente estar abordando niñas, jóvenes, familia, creo que por ahí va mucho la línea para poder hacer un México mejor en torno a estos temas. Muchas, muchas felicidades y gracias por la invitación.
Gracias, María. Sí, efectivamente, lo que pudimos ver también en esta edición es que Mexicanas del Futuro sí transforma la vida de las niñas y las jovencitas, pero también hace reflexionar a ellos. Los pequeñines también, cuando ven esos modelos femeninos, me parece que empiezan a cuestionarse varias cosas, y eso tendrá que pasar. Tendrá que haber movimientos telúricos, identitarios. Bueno, es inevitable. Habrá que pasar por ahí. Pues, colegas, muchísimas gracias. Si no hubiera otro comentario o otro texto que leer, queremos agradecer a Marta Ávila, siempre tan atenta, desde CUDI, Pedro Rocha. Bueno, tu espacio, Pedro, ya ves, es de divulgación importantísima. Por supuesto, a Erika Sánchez Chablé por tu tiempo, Susana Verdejo, muchas gracias por tus ideas. Andrés Escobedo, gracias por tu motivación. Y Claudia Marina, bueno, un abrazo enorme. Y todas las personas que estuvieron aquí presentes. Pedro, por favor, te devuelvo la palabra.
Ahora sí, ya estoy. Nos iban a compartir la liga, ¿no, Martita, del libro?
Sí, claro que sí.
Porque Pedro, todos queremos ya tener esa liga, multiplicarla, difundirla, como dice Susana, por todos lados. Y agradecer, me decías, mi espacio, ¿no, Alexandra? Es el espacio de todos. Es el espacio que llevamos construyendo Martita, Marina y un servidor aquí en las jornadas. Pero, pues, así como mencioné, se va abriendo, pues seguiremos abriendo y que esto sea el que dé estos pasos sensacionales, Marina, como dices, del Iberoamérica, Iberoamericanas, yo creo que se van a sumar muchos consorcios. Muy buenas tardes, saludos a todos y todas. Y noches allá ya casi en Murcia.
Sí, sí, muchas gracias.
Hay que cenar, hay que irnos a cenar.
Muchas gracias a todos por la invitación. Un placer.
Gracias a todos.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.